Vamos a hablar hoy de la fiscal de la Nación y del caso Chávarri, que parece estar olvidado por todos. Hace instantes, la señora Zoraida Ábalos ha sido elegida de manera permanente como fiscal de la Nación. Esta es una magnífica noticia porque se temía que una nueva elección la sometiera tal vez a una distinta correlación de fuerzas dentro de la Fiscalía. Recordemos que hay solo 5 fiscales supremos habilitados para votar en esta elección. 1, Tomás Aladino Gálvez. 2, Víctor Raúl Rodríguez Montesa. 3, Pedro Chávarri. Los 3 con severos cuestionamientos, pero sobre todo Pedro Gonzalo Chávarri, que tuvo que renunciar a la Fiscalía de la Nación en enero pasado. Los otros 2 son la misma Zoraida Ábalos y el señor Pablo Sánchez. Ha sido elegida de manera ahora no interina, sino permanente, cosa que ella misma había solicitado. ¿Por qué? Porque tiene que asumir varias funciones que son muy relevantes, entre ellas ser integrante de la Junta Nacional de Justicia. De sus 7 miembros, la única interina era ella. Y este interinato le molestaba en la medida en que tenía que también sacar adelante reformas internas dentro del Ministerio Público que no han podido todavía ejecutarse. Esperemos que con esta permanencia, que completa con todo el periodo del fiscal de la Nación, más la posibilidad de tener un año más, etcétera, se quede 2 o 3 años en la Fiscalía de la Nación y pueda realizar una serie de purgas que de manera conjunta con la Junta Nacional de Justicia se van a realizar a futuro. Purgas que son absolutamente necesarias. No puede ser que de 5 fiscales supremos hayan 3 cuestionados. Pero el caso de Chávarri en realidad es el más grave. El señor Pedro Gonzalo Chávarri, como saben ustedes, decidió el 31 de diciembre a las 8 de la noche destituir a los fiscales del equipo especial de Lavallato. Eso fue un escándalo de magnitudes nacionales e internacionales que terminó forzando a Chávarri a reinstalarlos en el cargo casi 48 horas después y a él finalmente renunciar al cargo de fiscal de la Nación. Pero su salida no estuvo exenta de actos ilícitos. El día antes de irse, el sábado antes de irse, su oficina fue invadida por sus asesores, los asesores que tenían oficinas lacradas cerca a la suya, tuvieron una incursión que él alegó había sido de su ex asesora de comunicaciones, ex congresista de la República, Rosa María Venegas, y ella en las primeras horas dijo que efectivamente había ido a sacar sus libretas, sus fuentes, porque trabajaba como periodista y que tenía ahí información personalísima, gravísima, que solo le concernía a ella y que por eso rompió un lacrado, deslacró la puerta, entró y sacó las cosas. Asunto que quedó claramente testimoniado en los videos que no dejaban lugar a dudas, ¿no es cierto? Una silla que va empujando una caja pesada en ella, no había lugar a discusión, de que se había extraído material de la oficina que estaba lacrada. Pero luego, y esa fue la noticia importante, la misma Rosa María Venegas ha señalado que en realidad el fiscal de la Nación le ordenó sacar material que era incriminatorio contra él. Y no solo lo utilizó a ella, sino a otros asesores. Ayer estuvo ratificando su testimonio en la Fiscalía y entregó registro de llamadas telefónicas y comunicaciones de texto con el exfiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, por supuesto, el exfiscal Pedro Gonzalo Chávarri, lo niega todo. Pero yo creo que el encubrimiento real queda claramente manifestado. ¿Qué se puede hacer con Chávarri? Como les he explicado siempre, la Constitución señalaba 2 caminos. Uno era el del Consejo Nacional de la Magistratura, pero este no existe. Y se tiene que esperar a que se instale la Junta Nacional de Justicia, que esperemos que para julio esté operando, para que Pedro Gonzalo Chávarri salga de la Fiscalía de la Nación para siempre. El otro camino es el Congreso de la República. ¿Y qué está pasando en el Congreso de la República? Bueno, para hacerla corta, no está pasando nada, absolutamente nada. Es decir, ya se ha logrado que Chávarri, en algunos casos, muy pocos y por las penas más leves, sea investigado, ¿no es cierto?, por el Congreso y luego acusado por el Pleno. Pero recién se ha autorizado que se acuse ante la Comisión Permanente. ¿Y quién tiene que acusar ante la Comisión Permanente? Un congresista delegado que va a ver el caso y lo va a presentar ante la Comisión Permanente. Es un asunto de mero trámite que regularmente no demora nada, pero ya esto viene demorando semanas. Hasta ahora no hay el congresista delegado que vea el caso Chávarri para acusar ante la comisión, o para presentarlo y que se vote, digamos, ante la comisión permanente. Las fuerzas de la izquierda, APP, etcétera, dicen que no, ese congresista delegado no puede ser ni un fujimorista ni un aprista, acusados de estar vinculados a él. Acusados con sustento por el blindaje que ha tenido sistemáticamente Chávarri en los últimos meses. Pero en esa discusión y en ese debate, hasta ahora no se elige al delegado que tiene que presentar el caso ante la comisión permanente para que éste apruebe la acusación y finalmente acuse ante el pleno y finalmente el pleno vote y le levante la inmunidad y el señor pueda ser procesado en el Poder Judicial. La vida eterna. Aún cuando lo destituya más adelante la Junta Nacional de Justicia, ese procedimiento tiene que seguir realizándose. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque el fiscal de la Nación, como otros altos funcionarios del Estado, tienen una prerrogativa constitucional. No pueden ser acusados sin pasar por este juicio, se llama antejuicio, en el Congreso de la República. Tienen que ser primero levantada su inmunidad en este juicio, pues hay una acusación constitucional ante la Comisión Permanente primero y luego la Comisión Permanente acusa ante el Pleno. Ese procedimiento, reitero, se va a tener que dar. Lo que nos lleva a otra conclusión. Hay que revisar ese procedimiento. Ese procedimiento está hecho para encubrir a altos funcionarios del Estado que pueden tener relaciones de poder con congresistas. Y este es un caso. Por lo tanto, ese procedimiento tiene que revisarse porque afecta al Tribunal Constitucional, al Consejo Nacional de la Magistratura, ahora a la Junta Nacional de Justicia, a la Fiscalía de la Nación, a la Corte Suprema y a los propios parlamentarios que tienen inmunidad de proceso e inmunidad de arresto. Las dos. ¿No es cierto? Y se ha utilizado la inmunidad de arresto para impedir, por ejemplo, que Donaire vaya a la cárcel. Entonces, si hay algo que tiene que plantear la reforma política es ¿en qué casos corresponde que se siga un proceso en el Congreso de la República, hoy una institución tan desprestigiada que para lo único que sirve es para que las personas no sean procesadas? Miren ustedes el caso Inostroza. Cuando finalmente se decide que Inostroza sí ha cometido un delito, lo tiene que investigar el Poder Judicial, el señor está en un avión, ya se había ido. ¿Para qué sirve este esquema de protección? Algunos congresistas alegan que ellos tienen grandes funciones fiscalizadoras y que si no tuvieran esta protección, sus investigados los acusarían todo el tiempo. Yo no veo cuál es el problema. A todos los demás periodistas que investigamos cosas, también nos acusan todo el tiempo y seguimos investigando. No hay mayor problema. Si la justicia finalmente es justa, no nos va a pasar absolutamente nada. Y a un congresista mucho menos. Ese es un tema central. Si Chávarri sigue en el poder, es porque las instituciones que tienen que solucionar ese caso no funcionan. Y si no funcionan, hay que preguntarnos por qué no funcionan. Sabemos muy bien por qué no funcionó el Consejo Nacional de Magistratura, sabemos que la Junta Nacional de Justicia no funciona porque todavía no existe. Pero también sabemos por qué no funciona el Congreso de la República. Y eso es lo que hay que cambiar. Hoy día la doctora Zoraida Ábalos se salvó. Tenemos fiscal de la Nación ya de manera permanente. Y es bueno que sea así. Y esperemos que le dé todo el apoyo al equipo de investigación especial para el caso Lavallato. Pero mañana tenemos que crear instituciones que funcionen para siempre y que puedan eliminar la corrupción. Finalmente, el presidente de la República presentó siete proyectos de reforma del sistema de justicia complementarios al referéndum en agosto del año pasado. Hay uno aprobado, uno. Los otros seis, no. ¿De quién es la culpa? De la señora Rosa Bartra, que hasta ahora sigue empollando los proyectos. Y, por supuesto, la Comisión de Justicia, porque es Constitución y Justicia, empollando los proyectos para que no haya reforma de justicia. Así seguimos. Mucho meeting en Chincha, mucha reunión política, la misma cosa.